Ezequiel Sicardi es piloto, nos va a ayudar unos minutitos a tratar de entender qué pudo haber sucedido con el avión ucraniano que cayó cuando despegaba, cuando estaba saliendo de Teherán. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda. Creo que se cortó. Vamos a tratar de recuperarlo. Estamos hablando del avión ucraniano en esa misma noche en la que eran atacadas dos bases del ejército iraquí, donde se supone había fuerzas americanas, aquellas en las que Irán dijo que había 80 muertos e Irak y Estados Unidos dijeron que no había ninguno. Bueno, aparentemente había sido un accidente, pero ya tenemos en línea a Sicardi. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda.
Dani, un saludo para vos, para toda la audiencia desde Madrid, con 10 grados de temperatura en este momento.
Bueno, te mandamos 29.8 que tenemos ahora aquí en Buenos Aires, y la pregunta es, ¿qué pasa con un avión? ¿Puede explotar en el aire? ¿Puede desaparecer sin que nada se haya reportado previamente?
Bueno, Dani, mira, yo como piloto quería remontarme a qué opina un piloto sobre qué hubiese pasado o qué pasó en esa cabina de comando, ¿no? Uh-huh. Nosotros cuando vivimos una emergencia en cabina, lo primero que hacemos es reportar esa emergencia al control de tráfico aéreo que nos está gerenciando en ese momento, ¿no? Uh-huh. Ya sea control de tráfico de Argentina o por donde estemos, control de tráfico brasileño, cruzando el Atlántico. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros queremos que ante cualquier accidente la gente o el rescatista sepa dónde estamos, ¿no? Eso es una cuestión prácticamente hasta de supervivencia, ¿no? Lo que primeramente nos llama la atención a nosotros como pilotos, sin saber si fue impactado por lo que sea esta aeronave, entendemos claramente que fue algo inusitado para la tripulación, algo totalmente fuera de control, a tal punto que no hubo ninguna posibilidad para la tripulación de declararse en emergencia. Hay varias maneras de declararse en emergencia, no quiero aburrir a la audiencia, pero una de ellas es activando un código de 4 dígitos en un transmisor que tiene el avión llamado transponder. Es algo muy simple, Dani, es poner 4 números en el transponder y automáticamente la torre que te está viendo en su pantalla sabe que estás en emergencia. Vos ni siquiera necesitas comunicarte verbalmente con la torre. Eso es una manera muy rápida de ya declararte de emergencia y que la torre que te está monitoreando sepa que por lo menos estar preparada para tu regreso al aeropuerto. Bien. Esta tripulación, esta desgraciada tripulación, no tuvo tiempo de absolutamente nada. Y respondiendo a tu consulta, los aviones no explotan de la nada. O sea, los aviones pueden tener inconvenientes mecánicos, inclusive pueden tener fuego en sus motores, pero los motores tienen un sistema de extinción de incendio bastante eficiente, se corta automáticamente el combustible a ese motor y después se acciona unos extintores de incendio muy potentes que inclusive tienen varias cargas, y no funciona la primera, después funciona la segunda, hasta que intenta extinguir ese incendio, ¿no? Pero bueno, estas son situaciones para las que estamos entrenados nosotros en los simuladores, y con toda esta experiencia, con todo este entrenamiento que todos los pilotos tienen, porque estamos hablando simplemente de procedimientos, nos llama poderosamente la atención que esta tripulación no haya podido alcanzar a declarar esa emergencia, ¿no? Y ver las imágenes, donde ves que inclusive el avión que impacta contra el terreno, impacta diseminado en muchísimos pedazos, ni siquiera está el fuselaje relativamente íntegro, te da la impresión de que efectivamente esta aeronave tuvo una situación en vuelo que hizo que el avión impactara contra el terreno de manera descontrolada, ¿no? Porque cuando los aviones impactan inclusive contra el mar, que está considerado también como si fuese un terreno, dependiendo de en qué trayectoria viene la aeronave, lo que siempre prevalece y lo que siempre queda en la cola de la aeronave es justamente la cola, porque la cola del avión está básicamente abulonada, el avión no es parte de la estructura, por así decir, íntegra de la aeronave, ¿no? Entonces, ante cualquier impacto, la cola siempre sale desprendida, pero en este caso, fíjate que la cola tampoco aparece, lo que nos da la impresión que efectivamente en el aire este avión ya se empezó a desintegrar, ¿no? No soy especialista en accidentes, esto justamente las juntas de investigaciones locales, inclusive la junta que rige a la línea aérea ucraniana, tendría que estar, en mi opinión, participando, y veremos si también se van a sumar especialistas norteamericanos, ¿no?
Sí, hay dos cosas que hay que tener en cuenta, Ezequiel. Una de ellas es que Irán encontró inmediatamente la caja negra, pero no la entregó. lo cual es absolutamente anómalo, y la segunda es que ese espacio en ese momento era un espacio complicado, por lo menos desde el punto de vista de una amenaza de que pudiera haber. De hecho, Estados Unidos había pedido que las aeronaves no ocuparan ese espacio en ese momento. O sea que todo hace pensar que no es o no parece ser un problema mecánico.
No es un problema mecánico, en mi opinión. Y ahí empieza a jugar un poco la normativa internacional, ¿no? Porque teóricamente vos, cuando tenés un accidente y la caja negra cae, por ejemplo, en territorio argentino, pero la compañía es norteamericana, es muy probable que los primeros que actúen, por ejemplo, sea la Junta de Investigaciones Aéreas. Y en este caso, bueno, prevalece también los conflictos diplomáticos que obviamente Irán tiene con Estados Unidos, y no querrán por nada del mundo que esa caja negra vaya a parar a manos que consideran ellos imparciales, para no para que se desvirtúe la información vital que tienen esas cajas, ¿no?
Te hago una pregunta, Ezequiel. ¿Se puede alterar, modificar la información de una caja negra?
Son datos digitales hoy en día las cajas negras, Dani. Uh-huh. Hoy a nivel digital puedes hacer absolutamente todo, como se puede hacer con miles de cosas, ¿no? Los inventos y los intereses diplomáticos y económicos van más allá de eso. Así que, respondiendo a tu consulta, sí se puede hacer. Por eso es muy importante que se manejen estos datos de una manera totalmente imparcial. Estimo que acá los intereses van más allá de lo aeronáutico. No te sabría responder, pues ya nos metemos en temas más diplomáticos. Pero las cajas negras hoy en día, para nuestros oyentes, están divididas en dos. En realidad los aviones tienen dos cajas negras, en realidad son color naranja para que se encuentren lo más rápido posible, y están divididos en dos partes. Una caja se encarga de grabar solamente el audio de cabina, y otra, mucho más compleja, graba todos los parámetros del vuelo. Básicamente todo lo que son los parámetros de motor, las velocidades de la aeronave, la altitud y un montón de otros datos que le sirve a los investigadores para saber inclusive si en el momento del impacto los motores estaban funcionando o no. Uh-huh. Son datos súper complejos, es una actividad apasionante. En Estados Unidos la NTSB, la National Transportation Safety Board, tiene un grupo de profesionales que es para sacarse el sombrero. Ellos siempre dicen que los fierros hablan, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, si en este accidente aparecen en la escena profesionales que sepan realmente entender lo que es un accidente aéreo, sabremos exactamente qué fue lo que pasó.
Ezequiel, gracias por tu tiempo y bueno, seguiremos pendientes. Me imagino que en algún momento sabremos algo más.